siglo XXI.
La inflación en España en agosto alcanzó las dos cifras, exactamente el 10,5%. Y bueno, cada vez que vamos a llenar el carrito de la compra, podemos ver cómo lo que habitualmente consumimos sube y sube y sube y sube sin parar. Y yo me pregunto si hay un techo para esa subida o puede seguir indefinidamente, si hay algún tipo de protección que los gobiernos puedan implementar para que la población pues no suframos empobreciéndonos de forma progresiva, o si todo lo que sucede se debe a, digamos, procesos mundiales que no están en manos de ningún gobierno en particular. Bueno, vamos a aclarar todo esto y a ver si Gloria Oñoro, que además de terapeuta ha escrito el libro Reconcíliate con la energía del dinero, nos puede arrojar un poquito de luz sobre esto de la inflación y el IPC, que algunas veces yo me pierdo. Pues Gloria, es que hoy en día cuando oímos hablar de economía nos encontramos con ciertos términos que nos pueden resultar confusos, bien porque no entendemos su verdadero significado o simplemente porque lo interpretamos de una forma, digamos, errónea. Y una de esas palabras es la que llevamos oyendo durante bastantes meses y que vamos a seguir escuchando, evidentemente. Inflación. ¿Qué es exactamente y por qué se produce? Cuéntanos.
Bueno, pues la inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. O sea que cada vez que vamos a comprar nos encontramos, como tú has dicho antes, que todo sube con respecto a la última vez que compramos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son sus consecuencias? Pues la principal es la pérdida de poder adquisitivo por parte de las personas. Es decir, que eso, que con el mismo dinero podemos comprar menos cosas, es como que el dinero pierde valor. Otra característica principal de la o consecuencia de la inflación es que disminuye la capacidad de ahorro de las personas, precisamente por lo mismo, porque vamos a necesitar más cantidad de dinero para comprar lo que antes comprábamos con menos, ¿no? La inflación además ataca, digámoslo así, a los productos de mayor consumo, que suelen ser los de primera necesidad. Por eso ya veremos un poquito más adelante que le dicen el impuesto de los pobres. Una de las causas por las que se ha producido habitualmente es porque hay un desequilibrio entre producción y demanda. Es decir, cuando hay mucha demanda de algo y la producción no alcanza, la producción no llega, el producto sube de precio. Por eso los diamantes son caros, por eso el oro es caro, porque hay poco en proporción a la demanda que se le pide. Cuando la demanda de los consumidores supera la producción, el precio sube. Eso es ley de economía. También puede hacer que suba la inflación el aumento de los costes de producción. Si producir algo porque ha subido la gasolina o por lo que quiera que sea sale más caro, esa subida se le repercute al cliente final. Pero la causa principal, y esto es muy, muy, muy interesante en mi opinión, de la inflación es la sobreimpresión de papel moneda, es decir, la maquinita de hacer billetes.
¿Que se hace más del que hay?
Claro, sí. Si,
¿del que realmente...? Ahí, ¿no?
Si solucionamos el problema de que la cosa no está bien imprimiendo más billetes y ponemos más billetes en circulación, el precio del dinero baja, por lo que hemos dicho antes. ¿Por qué el oro es tan valioso? Porque es escaso. Si hay muchos billetes, pues los billetes empiezan a valer menos. Uh-huh. Entonces, el principal problema es que muchas cuestiones económicas se han intentado solucionar imprimiendo más papel moneda, imprimiendo más billetes. Y eso, bueno, pues ya hablamos en el programa anterior que desde principios de los años 70 el presidente Nixon de los Estados Unidos eliminó el patrón oro. Antes, cuando se imprimía papel moneda, tenía que haber oro en la proporción al dinero que se imprimía.
Claro.
Pero eso se eliminó en los años 70. Vamos a ver que ya antes ocurrió en otras épocas de la historia, cuando hablemos de otros procesos que hay, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la famosa frase de haré todo lo necesario en el 2008 de Draghi para que la economía no caiga, se estaba refiriendo a eso. Vamos a imprimir todos los euros que sean necesarios para que la cosa siga funcionando. Uh-huh. Con lo cual, eso termina produciendo inflación. Es lo que te he dicho, se le conoce como el impuesto de los pobres. ¿Por qué? Porque los ciudadanos pierden poder adquisitivo, pero el Estado gana más. Uh-huh. ¿Por qué gana más el Estado? Gana más porque si los precios suben, el IVA de cada producto también sube. Si algo que valía 100 ahora vale 200, pues el IVA ya no son 21 euros, son 42. Con lo cual, al final se queda más dinero en las arcas del Estado, pero menos dinero en los bolsillos de las personas de a pie como nosotros. En resumen, el hecho de que aquí en España la inflación en el mes de marzo superara, según cifras oficiales, el 9,8%, que es la más alta desde 1985, en principio para nosotros no es una buena noticia.
Ya. Jesús.
Bueno, existe otro término curioso que nos gustaría entender también, sobre todo a los ciudadanos de a pie que estamos enfrentándonos todos los días a esta debacle, a este continuo ir y venir como las olas del mar de la economía, y que hay veces que cerramos los portales de información porque creo que nos liamos más y al final tenemos más angustia de la que teníamos al principio al no comprender bien este tipo de conceptos. Es el de la hiperinflación. ¿Qué es esto? ¿Qué es la hiperinflación?
Bueno, pues cuando la inflación supera el 4,9% anual, ya se considera hiperinflación. Es decir, estamos en hiperinflación. ¿Bien? Ahora mismo estamos en esa situación, estamos viviendo esa situación. Pero nuestra hiperinflación, aunque nos parezca horrible y aunque nos parezca que se va a acabar el mundo, es de juguete en comparación con la hiperinflación que ha habido en otras épocas y en otros lugares del planeta. Os traigo el caso de la famosa hiperinflación alemana de 1921. Os pongo un poquito en antecedentes de qué fue lo que pasó. Acaba la Primera Guerra Mundial, pierde Alemania, gana Reino Unido y Francia y le exigen a Alemania que restituya todo el daño que se ha ocasionado con la guerra. Le ponen la bota en el cuello, por decirlo de alguna manera, y le obligan a pagar. Entonces, bueno, lo que hicieron los ingleses desde Londres exigieron 2.000 millones de marcos respaldados por oro, no de los que estamos diciendo ahora que se imprimen y sí. No tenían respaldo de oro. Los ingleses iban a por el oro alemán directamente. Claro. El dinero no les interesaba. Claro. Exigían 2.000 millones anuales. ¿Qué ocurrió? Que para que la economía dentro del país hermano, dentro de Alemania, entre las personas de a pie, pudiera seguir funcionando, el gobierno empezó a imprimir marcos como si no hubiera un mañana. Pero esos marcos ya no estaban respaldados por oro porque el oro se lo habían llevado los ingleses. ¿Qué ocurrió? Pues que en un año la inflación, lo que costaba 41 marcos, pasó a costar 82 millones de marcos.
¿82 millones?
Para que nos hagamos una idea. Llegó al punto en el que la gente, con los billetes de marco, empapelaban las paredes, porque les salía más barato empapelar con billetes que comprar papel para empapelar.
¡Qué fuerte!
Para ir a comprar una barra de pan tenían que llenar un carrillo de mano de billetes. O sea, el marco no valía absolutamente nada, era papel mojado. Imagínate, eso sí que es hiperinflación. De eso estamos a años luz. Por supuesto, el empobrecimiento del país hermano fue brutal. Lo que pasa es que esta gente se levantan siempre, ¿no? Porque lo que le exigía Londres suponía el 26% de las exportaciones alemanas anuales. O sea, estaban totalmente empobrecidos y ya te digo, los billetes es que no valían absolutamente nada. Otro caso histórico de hiperinflación fue el de Perú. En el año 1990, la inflación en Perú fue del 7.649%. Por motivos...
¿Y eso cómo se puede soportar? ¿Cómo se puede...?
Se puede soportar con subsistencia, con supervivencia. Ahí salen los recursos humanos más increíbles que nos podamos imaginar.
Se llama economía de guerra.
Economía de guerra total. Así es como sobrevive Cuba, así es como sobreviven muchos países hoy en día. Hay gente en el mundo que hoy sobrevive con menos de un dólar al día. Nosotros eso nos parece ciencia ficción. ¿Tú dónde vas con un euro al día? ¿Qué haces con un euro al día? Pues hay gente que sobrevive con menos, ¿vale? ¿Cómo lo hacían? Pues ayudándose unos a otros, cooperando, colaborando, porque no podían recibir ayuda por parte del gobierno. El gobierno estaba completamente arruinado, no había dinero. ¿Qué ocurrió en Perú en 1990? Pues se formaron un compendio de circunstancias. Había terrorismo, se empezó a emitir igual dinero sin control. Los precios llegaron a duplicarse cada 13 días. Te puedo contar el caso de una cliente mía, que me contó que esto ella lo vivió. Ella quería comprarle una lavadora a su madre. Entonces fue a comprar la lavadora, no me acuerdo qué moneda me dijo, creo que eran soles, no quiero decir ninguna barbaridad, no me acuerdo qué moneda era la que tenían allí, ¿no? Fue a comprarle la lavadora y valía 75 y ella tenía 70. Entonces dijo, bueno, la semana que viene vengo y la compro. Cuando volvió costaba 100. Ya había conseguido ella los 75, pero ahora costaba 100. Cuando eso le pasó durante varias semanas, le suplicó, por favor, al comerciante, te dejo lo que tengo y mañana pasado te traigo la diferencia, porque, claro, porque era imposible comprar aquella lavadora, porque cada día iba subiendo. O sea, si lo de ahora nos asusta, pues imagínate hasta qué punto, algunas veces a lo largo de la historia, ha llegado la inflación a estar.
Gloria, a pesar de lo que nos acabas de explicar, hay veces que mezclamos términos, es decir, que mezclamos churras con merinas. De hecho, hay otros, digamos, otras palabras relacionadas con la propuesta de hoy, cuyos conceptos estaría también bien aclararlos, definirlos y también diferenciarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿es lo mismo inflación que índice de precios al consumo? Lo que estamos oyendo constantemente, el IPC.
Uh-huh. Pues no es exactamente lo mismo, porque la inflación nos habla de la subida o bajada generalizada de todos los productos y de todos los servicios, de todo. Y el índice de precios al consumo es una selección de algunos productos que se considera que son de primera necesidad.
Los huevos, la leche, el pan,
eso es, cereales, la gasolina, la electricidad. Uh-huh. Y con ese pack se saca ese IPC. Entonces, ¿qué ocurre? Que la inflación es para todos, porque es el precio general de todos los servicios y de todos los bienes, y el IPC es muy personal. Y te pongo ejemplo.
Pero va muy, muy relacionado el uno con el otro.
Claro,
¿no?
Va muy,
o sea,
relacionado.
Van de la mano.
Van de la mano. Pero el IPC no es todo, sino que se cogen algunos, sí, elementos en concreto. Te digo porque es muy personal. Tú imagínate que teletrabajas. Si tú teletrabajas, el precio de la gasolina no te va a afectar mucho. Uh-huh. Que forma parte del IPC, porque es una cosa de primera necesidad. Pero, por ejemplo, a un transportista que tiene que llenar el depósito todos los días, el precio del combustible lo va a reventar, uh-huh, hablando en plata. Pues eso es lo que ocurre, esa es la diferencia entre el IPC y la inflación, que el IPC depende de los hábitos de consumo de la persona. Tú imagínate, no sé, por ejemplo, que no consumes carne y la carne se considera un producto de primera necesidad y entra dentro del IPC la subida o la bajada, pero como tú no la consumes, a ti eso no te afecta. Por eso digo que el IPC es muy personal, mientras que la inflación es general, afecta a todo el mundo sí o sí.
José.
Por supuesto que, Gloria, estamos viendo, aunque parecen términos propios de economistas, ¿verdad? Hacienda o grandes empresas que son también de aplicación doméstica, que afecta a los bolsillos de todo, y vamos a intentar ir a lo práctico, ¿no? ¿Podemos defendernos de la inflación? Y si es así, si podemos defendernos de esa inflación, ¿cómo? ¿De qué forma?
Bueno, pues hay dos tipos de acciones. Una son las acciones macroeconómicas, o sea, las acciones que realizan los gobiernos de los países para intentar defender a su población o proteger a su población, ¿no? Las que implementan los gobiernos, digamos así. No hay soluciones buenas de las que implementan los gobiernos. O sea, todo lo que... Esto es como una especie de Tetris que ellos intentan montar, donde intentan amortiguar el tema de la inflación, pero hay efectos colaterales o efectos secundarios con eso, uh-huh, con esos movimientos, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que intentan para mantener la inflación en su sitio y que lo están haciendo ya, es subir las tasas de interés de los préstamos, ¿vale? Y podemos decir, bueno, pero si la gente ya está asfixiada porque el IPC está subiendo.
Totalmente.
¿Cómo se suben? ¿Para qué? Pues la idea es intentar disminuir el poder adquisitivo de la gente, precisamente para que baje las compras, para que baje la capacidad de comprar de las personas. Hemos dicho que al final las cosas suben porque hay más demanda que oferta. Entonces lo que intentan es que la gente tenga menos capacidad adquisitiva para poder comprar menos. Como os podéis imaginar, el efecto secundario es brutal. O sea, si estoy hasta aquí y ahora me suben los intereses de los préstamos, pues todavía voy a estar más asfixiada, ¿no? Otra opción es la subida de salarios. Esta parece más coherente, ¿no? Si sube todo, pues una forma de solucionar es subir los salarios para que la gente tenga más poder adquisitivo. Pero hemos dicho antes que una de las cosas que ocasiona la inflación es que suban los costes de producción. Si en las empresas hay que subir los salarios de todos los trabajadores, los productos van a subir también, porque todos esos gastos hay que repercutirlos en el
producto.
Esto es
una especie de efecto dominó.
Correcto. Por eso he dicho al principio que no existe una historia que venga bien, algo que venga fantástico y una solución mágica que lo solucione todo, ¿vale? Todo esto es, digamos, lo que puede hacer papá Estado por nosotros, que ya hemos visto que, bueno, que son cositas que dejan que desear, y además los economistas lo advierten, ¿eh? No hay buenas soluciones para esto. Son periodos que se ocurra, que suceden, y gracias a Dios, como digo yo, después del invierno siempre viene la primavera, y siempre, y las cosas las vamos dejando atrás. Hemos pasado a lo largo de la historia por momentos muchísimo peores. ¿Qué recomiendo yo para vencer la inflación? Yo recomiendo que se adquiera educación financiera suficiente como para realizar inversiones que al menos venzan la inflación. ¿Qué quiero decir? No digo que me vaya a hacer rica, pero que por lo menos me deje un 10% anual si la inflación es de un 10% anual. Porque si me deja lo mismo que la inflación, como mínimo mi dinero no está perdiendo valor. ¿Me explico? Pero para eso hay que tener educación financiera y saber dónde y cómo invertir. Hay una cosa muy curiosa que ha dicho en una entrevista a Robert Kiyosaki, luego hablaremos un poquito más de él si tú quieres, que es un gurú de las finanzas. Este hombre se centró en la parte inmobiliaria y él recomienda invertir en comida no perecedera. ¿Por qué? Pues porque si invertimos en pasta, en arroz, en legumbres, en conservas que no se estropean, vamos a ahorrar indirectamente, porque cada vez eso va a ir subiendo más. Si podemos acumular y nos lo vamos comiendo poquito a poco, ahora que está más bajito, pues él recomienda eso para intentar un poco luchar contra la inflación. Pero yo insistiré siempre en que lo mejor es adquirir educación financiera para saber dónde invertir y por lo menos vencer a la inflación, por lo menos que no pierdas poder adquisitivo.
La noche más hermosa.
Dejando a un lado todo esto de la inflación, la hiperinflación y el IPC, da la sensación de que este mundo de las finanzas es mayoritariamente masculino, que hay pocas mujeres que tengan cargos realmente importantes en el manejo de la economía, digamos, de alto nivel. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco en esta apreciación, Gloria?
No te equivocas. De hecho, yo que veo a mucha gente en consulta por este tipo de cuestiones, siempre digo que hay determinados grupos de población que tienen más problemas con la economía, y uno de ellos es el de las mujeres. Normalmente las mujeres, por montones de historias, ahora vamos a contar alguna cosita, se relacionan peor con el dinero, no están tan acostumbradas a gestionar el dinero como los hombres, ¿no? De hecho, hasta hace muy poquito tiempo no nos podíamos sacar una cuenta en un banco si no era con el permiso de nuestro marido,
¿eh? Pero eso es otra cosa, que no nos dejaran. Ahora que no seamos capaces,
hombre,
porque te digo yo que el país lo levantamos las mujeres gracias a las virguerías que tenemos que hacer para salir a final de mes.
Totalmente, esa economía de guerra. Y nosotros ahora, pero tú imagínate, por ejemplo, personas que antes tenían 8, 10, 12 hijos. Lo que tenía que hacer esa mujer para estirar ese sueldo y que todo el mundo pudiera...
Ese sueldo, tú lo has dicho, único sueldo, la mujer no trabajaba, ¿no?
Encima, ¿cómo iba a trabajar? Con lo que tenía que cuidar, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahora cuidan y trabajan.
Sí. Ahora ya hemos hecho un mal cambio.
Menos niños, pero siguen cuidando a los niños.
Hemos hecho un mal cambio. Pues mira, como tú dices, para triunfar en los negocios hacen falta perseverancia, tenacidad y disciplina. Y esas
sacrificio.
Tres cosas son cualidades que no dependen del sexo.
¿Y sacrificio?
Que las tiene también.
Mira, tú, quiero decirte el sacrificio, porque en la mujer sí tenemos que sacrificar una serie de circunstancias que creo y considero que el hombre no se ve en esa tesitura.
Por ejemplo, la maternidad
la crianza de los hijos.
Hay muchos conflictos en las mujeres trabajadoras porque se sienten malas madres. Ahí ya entraríamos en el tema psicológico, ¿no? Mira, quisiera hoy comentar el caso de Victoria Woodhull. Victoria Woodhull fue la primera mujer que entró en 1938, perdón, que entró a primeros del siglo pasado, ahora os digo la fecha, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ella nació en 1938 en un pueblo de California y tuvo una vida durísima, en la que se incluye violencia sexual doméstica y pobreza extrema. Además de un matrimonio, la casaron con 15 años con un hombre mucho mayor que ella y alcohólico. Se quedó embarazada y se divorció después de este hombre, con lo cual se convirtió en madre soltera. Es más difícil todavía fue su vida en aquella época, imaginaos, ¿vale? Se marchó a Nueva York y, curioso, se dedicó con su hermana Tennessee a hacer sesiones de espiritismo. En aquel momento estaba muy de moda el espiritismo y ellas cobraban un dólar por sesión. No podían cobrar más, porque si cobraban más de un dólar con sesión, por sesión, las acusaban de brujería, que estaba como penado en aquella época, y las podían incluso encarcelar. Imagínate qué vida, ¿no? A esas sesiones generalmente acudían mujeres, pero empezaron a acudir también algunos hombres, lo cual costó que empezaran a tacharlas de prostitutas. Veían a hombres entrar en su sala y las tachaban de prostitutas. Pero uno de esos clientes masculinos que asistieron a estas sesiones de Victoria y de Tennessee fue Cornelius Vanderbilt. Este hombre era un magnate de los transportes que tenía muchísima influencia en Wall Street y que fue a comunicarse con su esposa fallecida. Empezó a despertar en Victoria el gusanillo de las finanzas, intercambiaba información con ella y a ella aquello le llamó la atención. El 5 de febrero de 1870, Victoria y su hermana abrieron oficialmente las puertas de Woodhull, Claffin and Company, la primera empresa de corretaje de bolsa gestionada por mujeres, y se causó un escándalo de aupa.
Imagínate.
¿Qué hacían las mujeres metidas en la bolsa de valores? ¿Esto qué es? Dicen que su oficina era muy distinta a las de la época, que tenían pinturas al óleo, muebles elegantes e incluso un piano. Con el dinero que iban ganando, decidieron fundar un periódico para difundir artículos sobre el movimiento feminista, la educación sexual, el amor libre, el voto femenino. O sea, eran muy feministas. Incluso la prostitución legal o el uso de métodos anticonceptivos. Los periódicos del siglo XIX comenzaron a hablar de invasión de mujeres en Wall Street con un único objetivo: ganar. La mayoría de esas mujeres eran de clase media alta, pero ocurrió una cosa muy curiosa con algunas trabajadoras. Eran las operadoras del telégrafo. Imagínate, en una época en la que no existía internet.
Eso se hizo una serie, ¿no?
De eso hubo una serie española también, sí. Hace... En una época en la que no existía internet, ahora todas las órdenes de compra van en automático y a la velocidad de la luz, pero en aquella época todo iba por telégrafo. ¿Qué ocurrió? Que estas mujeres se dieron cuenta de que tenían información privilegiada. Ellas estaban manejando las últimas cotizaciones y las conversaciones de las compras y de las ventas, y empezaron a utilizar esa información para ganar dinero. Con lo cual, los hombres de la bolsa ya estaban que se subían por las paredes. Hasta el punto de que una firma muy famosa le envió personalmente una carta a cada una de las mujeres que invertían, diciéndole algo así como: lamentamos informarle de que en el futuro no podremos permitirle el acceso a las instalaciones de la bolsa. No es nada personal. Vamos a ser muy ecuánime y vamos a permitir que no vamos a permitir que acceda ninguna mujer. O sea, no es por ti. A nivel general, decían,
qué cara más dura.
Decían que las mujeres teníamos poca educación financiera, éramos muy emocionales y no nos gustaba perder. A pesar de todo, las mujeres, de forma soterrada, siguieron presentes en Wall Street. Pero no es hasta 1967 que
me
otra
encanta.
Mujer, Muriel Sievert.
¡Hombre! ¿Muriel?
Muriel, me acordé de ti cuando lo leí. Digo, mire, esto le va a gustar a Pilar. Esta mujer entró en la bolsa de Nueva York. Fue muy curioso su historia. Mira, ella la visitó en 1950 y le impresionó muchísimo lo que vio allí. Entonces empezó a prepararse para convertirse en operadora de acciones. Para eso hay que formarse y presentarse a una serie de exámenes. Y hasta en 9 ocasiones la rechazaron. Déjame, llámame loca, pero a mí me parece que su sexo tuvo mucho que ver en esto. Una vez que ya no pudieron rechazarla más... cuentan que fue totalmente ninguneada por sus compañeros, que le hicieron el vacío, le hicieron la vida muy difícil. Aún así, en 2 años creó también su propia firma de corretaje, convirtiéndose en la primera mujer de Estados Unidos en tener una compañía de este tipo. Bueno, pues un dato. Hasta 1973, hace un rato, hace menos de 50 años, no se aprueba en Londres una ley que permite entrar a las mujeres en la bolsa de valores. Y hoy en día incluso sigue siendo noticia que una mujer tenga éxito en la inversión y en los negocios.
Jesús.
En el programa anterior nos recomendaste leer un libro que se llamaba El hombre más rico de Babilonia, en el que, por cierto, ese hombre enseñaba a 100 hombres, pero a ninguna mujer a ser ricos. ¿Qué lectura nos recomienda en esta ocasión para seguir aprendiendo finanzas de forma amena y fácil?
Bueno, pues aquí sí que tengo ya que hablar del bestseller por excelencia, que todo el mundo que empieza a estudiar educación financiera tiene que leerse sí o sí, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. He hablado de él antes, esta recomendación que él hace de que guardemos comida no perecedera, que él piensa que es la mejor forma una buena forma de luchar contra la inflación. ¿De qué trata un poco este libro? Voy a intentar explicaros un poco de qué trata sin haceros demasiado spoiler para que lo leáis.
Venga.
¿Vale? Lo recomiendo encarecidamente. Es un libro súper ameno. A ver, Robert Kiyosaki es un americano de ascendencia japonesa. Sus padres se fueron a vivir a Hawái después de la Segunda Guerra Mundial y él creció allí. Su padre era maestro de escuela. Es al que él en su libro le llama padre pobre. Su padre biológico era el padre pobre, era maestro de escuela, ganaba un sueldo. Incluso tenía un cargo en el Ministerio de Educación, pero era un sueldo simple, llanito el que ganaba. Pero por circunstancias del azar, la acera de la calle en la que vivía, le tocó ingresar en el colegio de los niños ricos, digámoslo así. Entonces él con 9 años veía que a sus compañeros de clase los recogían en coches de lujo, que tenían casas grandes con piscina. Y le pidió a su padre que le enseñara a ser rico. Papá, es que yo quiero ser rico, yo quiero lo que tienen ellos. Entonces el padre, que era muy ecuánime, le dijo, un hombre muy, muy, muy cabal, le dijo, mira hijo, si yo supiera cómo se hace eso, yo sería rico, es que no sé cómo se hace. Entonces yo creo que lo mejor es que le preguntes al padre de un amigo tuyo, que se llamaba Mike, que tenía una cadena de supermercados en Hawái, cómo lo hace. El niño con 9 años, ni corto ni perezoso, se planta en la oficina del padre de su amigo Mike. Tú imagínate, un hombre de negocios muy ocupado. Espera una cola enorme de gente allí y al final lo atienden y le dice así de claro, yo quiero aprender cómo se hace uno rico. El hombre lo miró, le hizo mucha gracia que un niño de 9 años le pidiera eso, porque él decía que ninguno de sus trabajadores nunca le había preguntado cómo lo consiguió. Y le dijo, vale, yo te voy a enseñar, pero a cambio de algo. Si quieres aprender a ser rico, tienes que venir todos los sábados a echar 2 horas limpiando el polvo de las estanterías de uno de mis supermercados.
Esto es como Karate Kid.
Y a cambio, yo te enseñaré lo que hay que hacer. Yo te enseñaré lo que hay que hacer.
Muy bien.
A partir de ahí, empieza este periplo de Robert Kiyosaki por el aprendizaje de la educación financiera. La primera lección fue muy dura, te lo aseguro, fue muy dura. Pero el libro es súper divertido. Y de verdad, muy, muy, muy recomendable. Si queréis aprender, es uno de los que hay que empezar.
En Gloria, también nos enseñaste un término que me llamó la atención y en el que me gustaría que profundizara. Eso de la libertad financiera. Es algo que suena genial y ahora que nos has invitado a tener una apertura mental en este ámbito de nuestra vida, ¿nos cuentas en qué consiste?
Bueno, pues el término libertad financiera, la libertad financiera se mide en tiempo. Es el tiempo que puedes vivir con tu mismo nivel de vida sin trabajar. Si solamente puedes vivir un mes sin trabajar, esa es tu libertad financiera. ¿Bien? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener libertad financiera absoluta. Lo que ocurre es que eso no suena como a ciencia ficción, ¿verdad?
Utopía.
Una utopía, exactamente. Poder vivir de la forma que queremos, con el nivel de vida que queremos, el resto de nuestra vida sin trabajar. Y también lo ideal es tenerla lo antes posible, lo más joven posible, porque si consigues eso, porque te has jubilado y con tu paga vives, pues ya se te han escapado los mejores años de tu vida para poder disfrutar. Desde nuestra perspectiva actual, en la que no hay mucha educación financiera, la única manera en que se nos ocurre de tener libertad financiera absoluta es que nos toque la lotería. Si no nos toca la lotería, es como que el azar nos bendiga, esa sería como la única opción. La otra opción es aprender cómo hacerlo o ya sabemos lo que nos espera, que fue la primera lección que le enseñó el padre rico de Kiyosaki a Kiyosaki. ¿Te da coraje limpiar el polvo de las estanterías? Pues esto es lo que te espera el resto de tu vida si no aprendes educación financiera. Estarás trabajando en algo que no te gusta por muy poco dinero.
Entiendo que para conseguir la libertad financiera hay que empezar, evidentemente, a ahorrar. Sin una base de ahorro, sin una tabla de ahorro, es difícil. Si entran 3 y gastas 4...
mal vamos.
Y si entran 3 y gastas 3, seguimos yendo mal, vamos.
Correcto.
Entonces, con todo eso, ahorrar hoy día también puede resultar difícil. Los precios suben mucho y los sueldos están igual, con lo cual el tirón de bolsillo es horrible. Con todo esto, Gloria, ¿puedes darnos alguna fórmula mágica para empezar a ahorrar?
Mira, aquí voy a hacer un inciso. El libro que os recomendé en el programa anterior, El hombre más rico de Babilonia, tiene una escena que me parece encantadora, ¿no? Cuando reúne a esos 100 hombres en una sala enorme donde cabían todos, y les dice que lo primero que tienen que hacer para conseguir la libertad financiera es ahorrar el 10% de su sueldo, las carcajadas inundaron el sitio y bueno, fue que se partían de la risa. Pero ¿cómo vamos a ahorrar el 10% si no llegamos a final de mes? Entonces el hombre más rico de Babilonia les pidió a todos los asistentes que metieran las manos en sus bolsillos y sacaran sus bolsas del dinero y las movieran, las agitaran. Y allí no sonaba nada, no había ruido ninguno. Entonces empezó a preguntar, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo soy herrero. ¿Y tú? Pues yo soy carpintero. ¿Y tú? Pues yo soy alfarero. ¿Y todos ganáis igual? No. Y si no todos ganáis igual, ¿por qué todos tenéis la bolsa vacía? Hay una cosa que está muy clara y es que si ganamos 1.000, nos adaptamos a 1.000. Si ganamos 6.000, nos adaptamos a 6.000.
¿Sabes lo que ocurre? Que yo creo que estamos ahora mismo en una sociedad que si ganamos 1.000, gastamos 1.100.
Claro, claro. Ese es el principal problema
con el que nos estamos encontrando, que gastamos más de lo que ganamos.
Y además, la mayoría de la gente con la que yo trato no tiene tan cohetito, nos están tirando cohetes.
Están tirando cohetes. Vamos. Las fallas de Valencia.
Sí, sí, sí. La principal, lo que os decía, el principal problema que me encuentro con la gente que viene a verme es que no tiene ni idea de cuánto gasta. Sabe lo que ingresa porque hay una nómina que se la ingresan por el banco, pero no tiene ni idea de por dónde se le va el dinero. Entonces tenemos que empezar a controlarnos, conscientes exactamente de dónde nos va el dinero, ¿vale? Ahorrar es posible. Y mira, es muy fácil verlo. La luz ha subido un 70% en el último año. Y yo pagaba la luz hace un año y pago la luz ahora. Ese 70% de subida, ¿dónde estaba hace un año? ¿Me lo gastaba en otra cosa? ¿Cuál es el truco del ahorro? Apartar. Si yo voy a comprar aquí los yogures porque son más baratos y allí el agua porque es más barata o allí la lechuga porque son más baratas, pero ese dinero no lo aparto, me lo voy a gastar en otra cosa. Entonces hay que apartar esa cantidad, tener esa disciplina de lo que sea. A lo mejor son 3 euros al mes, a lo mejor son 10 euros al mes, a lo mejor son 50 euros al mes, lo que cada uno pueda. Por eso es muy importante lo que os he dicho, se recomienda el 10% del sueldo. ¿Por qué? Si gano 1.000, ahorro 100. Si gano 6.000, ahorro 600. No pongo una cantidad, es el 10% de lo que cada uno gane. Y es lo que ocurre, que nos entra, es como, ¿pero cómo lo voy a hacer? Pues hay que hacerlo.
Pues se hace. Fíjate, cuando hemos estado en la pandemia, todo el mundo ahorra, claro, como no se salía, no se gastaba. A ver, no quiere decir que estemos en ese plan de no gastar, de no salir, de no disfrutar, porque de hecho, hombre, hace unos años hicimos educación financiera contigo también y recuerdo que hay otro 10% para gastarlo en lo que te dé la gana.
Correcto, el juego de los 3 sobres. Algún día hablaremos de ese juego y hay un juego para diversión.
Con lo cual, no quiere decir que no... O sea, esto es como ni Juanón ni Juanito.
Claro.
Un término medio y saber hacer una redistribución de lo que tienes.
Claro.
Entonces,
pero si
hay un 10%
para divertirse y mucho.
Y otro 10% para guardar.
Correcto. Pero esa disciplina de ahorro hay que tenerla. Porque si no tenemos esa disciplina de ahorro, no llegamos a ninguna parte. Si no apartamos ese dinero, se lo va a tragar algo. Algo se lo va a tragar.
Jesús.
¿Y solo con ahorro podemos conseguir la libertad financiera?
Rotundamente no. Rotundamente no, ¿por qué? Por lo que acabamos de hablar, lo que estamos hablando durante todo el programa, porque la inflación se va a comer nuestros ahorros o gran parte de nuestros ahorros cada mes o cada año, ¿bien? Es como si quisiéramos subir por una escalera mecánica que va bajando, por más que tú caminas y caminas y caminas y caminas. ¿Qué ocurre con la inflación? Que es muy engañosa, porque tú ves que tú tienes tus billetes en tu casa donde tú los tengas. Tú ves esa cantidad, dices, no he perdido, tengo aquí esa cantidad. No eres consciente de que con esa cantidad puedes comprar menos cosas, que eso que tienes ahí vale menos. Por eso la gente no se da cuenta de que está perdiendo. Entonces, solo con ahorrar, no. Tenemos que aprender a hacer algo con nuestros ahorros o nunca vamos a conseguir libertad financiera. Yo que le aconsejo a la gente que elija a qué le gustaría jugar. Hay gente a la que le gusta el juego de la bolsa, hay gente a la que le gusta la gestión inmobiliaria, hay gente a la que le gustaría la compraventa de coches de segunda mano o montar un negocio. Elige el juego al que te gustaría jugar, fórmate muy bien en eso, infórmate bien de fiscalidad, de los gastos de producción, infórmate muy bien sobre eso y anímate, porque si no, cada vez vas a tener menos.
Bueno, de todas maneras, antes de hacerte la última pregunta, dice Mari Carmen Ferré, ¿y para qué se quiere ser rico? Quiero decir, yo estoy de acuerdo con ella, habrá gente que esté conforme con lo que gana y no necesite más, o sea, y
muy
sea
bien,
feliz.
Claro que sí. Entonces, de hecho, realmente...
Chapo, ¿no?
Realmente, fíjate lo que he dicho, la libertad financiera. El que es libre financieramente no tiene por qué ser rico. No estoy hablando de que tenga millones. Estoy diciendo que
ser rico en tiempo y en calidad de vida. Es decir, de,
claro, estoy
de
diciendo,
tener una riqueza como individuo, ¿no?
Claro. Digo que tiene lo necesario para vivir en su estilo de vida todos los meses sin tener que trabajar. Eso no quiere decir que sea millonario ni multimillonario. Quiere decir que es libre. Quiere decir que es libre, que es lo que yo busco. Yo busco la libertad. Mía y de los demás.
A veces, Gloria, me pregunto por qué no enseñan esto desde bien pequeñitos en los colegios, porque el dinero es algo con lo que todos vamos a tener que relacionarnos sí o sí. Recuerdo que, ay, no sé exactamente qué pasó, pero estaba relacionado con esto del dinero y se pusieron todas las manos en la cabeza, todo el mundo diciendo, ah, con los niños tan pequeños ya metiéndolo en este mundo y demás. Yo recuerdo que a mi hijo de pequeño le enseñaba un poco a ahorrar, a administrarse, a tener, a estar pendiente de que se quería conseguir algo, era importante que fuese guardando el dinero hasta tenerlo y poderse comprar eso que quería.
Muy bien.
Pensando en los niños, ¿hay algún sitio donde ellos o los adolescentes puedan aprender a gestionar y hacer crecer sus finanzas? Esa pequeña paguita que le dan los padres,
¿no? Muy bien. Bueno, pues mira, hay gente que como que les chirría esto de que a los niños, a partir de determinadas edades, se les enseñe esto. Realmente las personas adultas a las que les chirría esto, en mi modesta opinión, es que ellas tienen conflictos con el dinero y las están transmitiendo a sus hijos. Los niños se van a tener que relacionar con el dinero, sí o sí, no es una opción.
Bueno, con el plástico.
Con el plástico, con sí, internet. Porque ya lo hablamos que el dinero físico tiende a desaparecer. ¿Cuándo recomiendo yo que empiece a dársele paga a los niños? En el momento en el que ellos ya sepan sumar, restar, hacer cuentas básicas y comprendan que para conseguir algo hace falta tener dinero, lo que tú dices, ¿no? Que ellos comprendan que los padres no son...
Que no les sale el dinero como si fuera una planta, que exacto, no crece, que hay que
exacto,
trabajar.
¿No? Que hay que mover eso y a ver cómo se consigue. Hay muy poquitos cursos y los cursos que hay son todos privados. Por desgracia, lo estábamos comentando fuera de antena antes, muchas veces los cursos que vienen de bancos o de entidades financieras, ellos son juez y parte. Ellos te van a enseñar lo que hacer para que consumas sus productos, ¿no? Ha habido veces en los que a los adolescentes el curso de educación financiera ha consistido en enseñarles cómo se maneja una tarjeta de crédito. O sea, les enseñan a gastar. Y eso no es educación financiera, eso sabemos hacerlo todo. Educación financiera es lo que se aprende para que el dinero crezca, no para que el dinero mengüe. Entonces yo lo que hago... Lo que os propongo o propongo desde aquí son cursos por privado. Nosotros en nuestro centro los hacemos a niños de entre 10 y 15 años. Son 4 módulos de una hora nada más y se les enseñan conceptos básicos y a que ellos ya empiecen a crear sus propios negocios. Y me parto de la risa porque no te puedes imaginar la creatividad que tienen con lo pequeños que son, las cosas que se les ocurren. Estos cursos los hacen con los padres, ¿eh? Bien. Estos cursos los padres tienen que estar al lado viendo qué es lo que se les dice a los niños, porque además los padres son los que colaboran para que los niños puedan, son sus suministradores de dinero para empezar, tienen que estar ahí para colaborar. Entonces lo que hay es por privado, por desgracia no se enseña en las escuelas y creo que como otras muchas cosas, como por ejemplo nutrición, es algo de lo que se debería enseñar a los niños desde que son pequeñitos.
Bueno, hay una cantidad de reacciones sobre esto que hemos estado hablando que me gustaría compartir algunas reflexiones que han hecho nuestras hermosas y nuestros hermosos. Y vamos a empezar por Eladio M. Montaño Rodríguez, que quiere que te felicitemos por la explicación magistral que estás dando, que le ha resultado magnífica. Mariana Muñoz Romero dice que todos los temas en este programa son no interesantes, sino súper interesantes, porque un economista no desgrana este tema como lo hace este equipo, llegando a entenderlo personas como ella, que escucha a un economista y le suena a chino, pero este equipo lo explica para entenderlo mejor, más familiar. Loli Hornos dice que si hay solución mágica, que se bajen los sueldos y que tiren a la calle a la mitad de los políticos. o más que no están sobrando más de la mitad de los políticos. Bueno, hay algunas explicaciones, o sea, algunos comentarios que dejan que me resulta un poco complicado descifrarlo, pero bueno. Isabel María Rodríguez Navarro dice: veremos a ver si no hay alguno que acumule no perecederos como con el papel higiénico durante el confinamiento. Y dice, me recuerda lo que decía mi madre, si tienes 10, gasta 5, guarda 3 y 2 para disfrutar.
Muy bien.
José Miguel Bueno Rodríguez dice, el problema de la economía es que está manejada por gente sin alma. Necesitarían 1 millón de vidas para gastarse lo que ganan, roban. O sea, barra, también. Ganan, barra, roban. María Fernández dice, muy interesante y muy bien explicado. Alfonso Higuera Ruiz también dice, quiere que te felicite por lo bien que te explicas, muy clara y entendible para el lenguaje de la calle. Loli Hornos deja otro comentario y dice, es que no sé yo por qué tenemos que saber de economía y tenemos que saber tampoco ser... Esto me ha costado mucho, Loli, no sé lo que quiere decir, pero lo leo tal cual lo has escrito. Es que no sé yo por qué tenemos que saber de economía y tenemos que saber tampoco ser de mecánica, tampoco sé de tampoco sé de mecánica, tampoco sé de albañilería, porque para él solo estamos pagando unos políticos y unos asesores financieros que nos lo hagan y si no, los despedimos a todos. Vale, muy bien. Ángel López López dice, mi padre decía... tú puedes ganar 1 millón de pesetas, pero si gastas 1 millón y una peseta, eres un desgraciado.
Correcto, eres pobre, no tienes salud financiera, ni más ni menos, así es.
Ay, qué interesante, aunque a algunos, bueno, pues no le parezca este tema apropiado para el programa, nosotros consideramos que es fundamental para nuestra salud mental y nuestra salud financiera, porque se está padeciendo mucho debido a los problemas que se tienen económicos y como las circunstancias no están acompañando. Había por ahí también otro comentario que dice eso, este verano lo hemos tirado la ventana por la casa, es verdad, decía yo lo de ahorrar, que hemos estado ahorrando y claro, hemos guardado mucho dinero y ahora nos hemos embarcado en obra, nos hemos embarcado en darnos el viaje de... Cuidado, está bien que se haga eso, pero pensando con
siempre
la cabeza,
con cabeza,
porque evidentemente llegan las vacas flacas también, en fin,
otro
hay que tener
día,
cuidado.
Otro día hablaremos del colchón financiero que tenemos que tener para estar tranquilo. Tenemos muchos días para hablar.
Bueno, recordar que en noviembre está ahí ese curso online de 4 módulos para enseñar finanzas para niños de 10 a 15 años. Hay muy pocos sitios, como decía Gloria, donde este sector pueda aprender y empezar muy jóvenes y es evidente que es una bendición porque cuando llegan a nuestra edad y mucho antes ya son libres financieramente. Gloria Oñoro nos hablaba y nos explicaba un poquito en palabras de la calle para que todos lo entendamos en qué consiste esto de la inflación y el IPC.